De la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 6. Preparadas así estas cosas, los sacerdotes entran siempre en la primera parte de la tienda para desempeñar las funciones del culto. Pero en la segunda parte entra una vez al año, y solo el sumo sacerdote, y no sin sangre que ofrecer por sí mismo y por los pecados del pueblo. De esa manera daba a entender el Espíritu Santo que aún no estaba abierto el camino del santuario mientras subsistiera la primera tienda. Todo ello es una figura del tiempo presente en cuanto que allí se ofrecen dones y sacrificios incapaces de perfeccionar en su conciencia al adorador. Y solo son prescripciones carnales que versan sobre comidas y bebidas y sobre abluciones de todo género impuestas hasta el tiempo de la Reforma. Pero presentóse Cristo como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por mano de hombre, es decir, no de este mundo. Y penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. Pues si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de vacas santifica con su aspersión a los contaminados, en orden a la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto al Dios vivo. Palabra de Dios. Queridas hermanas, cuentan que cuando el emperador Vespasiano destruyó Tito y Vespasiano, destruyeron a Roma en el año 70 después de Cristo, sabían que había un lugar que se llama el Sancta Sanctorum, lugar santísimo, que solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año en ese lugar, que era súper sagrado. Y entonces, pues, un poco sobrecogido el emperador, cuando entró allí, vio una habitación en la que no había nada, cuatro utensilios que a él no le decían absolutamente nada. Y entonces salió a sus colaboradores y les dijo: no hay nada, no hay nada. Evidentemente, no había nada que él pudiera ver. Porque saber si hay algo o hay nada depende de los ojos. Depende de los ojos que tenga cada uno. De los ojos que a cada uno le dé el Señor. Porque, ¿cómo sé yo que no hay nada en determinadas dimensiones en las que a lo mejor nunca he penetrado? Los hombres somos suficientemente orgullosos para que, si nuestra razón o nuestra visión no ve nada, creamos que no existe nada. Pero más allá de la cortina, más allá de nosotros, más allá de la tienda, puede existir algo, y muy importante. Eso que se le aplica a Vespasiano se le puede aplicar también a los judíos y a todos y cada uno de nosotros. Más allá de la ley judía, más allá de su Sancta Sanctorum, más allá de su lugar sagrado, hay otras cosas, por ejemplo, la gran manifestación de Dios. Y por eso nos dice que Cristo se presentó como sacerdote de los bienes futuros. Pero para ver a Cristo se necesitan ojos, unos ojos nuevos. Ayer por la tarde, cuando vimos la película de Mel Gibson, pues nos quedamos todos... Es una película, ciertamente, pero vamos, no parece que estuviera muy alejada de la realidad. Nos quedamos todos un poco impresionados por el endurecimiento de los sumos sacerdotes, el endurecimiento de los saduceos, de los fariseos. ¿Os acordáis que Simón de Arimatea y José de Arimatea y el otro, y Nicodemo, pues en un momento dado gritaron allí: esto es una farsa, esto es una farsa, no se puede, ¿os acordáis, verdad?, de esas escenas. No se puede juzgar a uno sin tal. Bueno, pues, y les echaron de allí. ¿Por qué? Porque estaban endurecidos ya. O sea, se trataba de matar a Jesucristo y no había más. El endurecimiento del corazón era muy claro. Pero uno se queda impresionado, pero sencillamente no veían más. No veían más porque el ver algo más es cuestión de ojos. Y lo de los ojos es una cosa muy importante. Os decía el otro día, en una charla, que discutiendo con un compañero, un hombre, que decía que cuando nos muramos vamos a ver a Dios todos y entonces nos vamos a convertir todos. Yo le decía, pero ¿con qué ojos? ¿Con qué ojos crees tú que vamos a ver a Dios? ¿Así con los ojos de la carne, con estos que tenemos aquí? Con estos no vemos a Dios, ni ahora ni después. ¿Por qué no? Pues porque Dios está en otra dimensión. Está en otro Santa Santorum, está en otro lugar completamente distinto. Entonces, para ver a Dios, necesitamos que a lo largo de esta vida se nos den los ojos nuevos, los ojos que puedan penetrar más allá del santuario y puedan ver a Cristo y a este resucitado. Y entonces sí. Yo no sé cómo serán esas cosas, pero lo único que tenemos cierto es que por falta de información nadie se condenará. Eso lo dice la teología. Por falta de información nadie se condenará. Si alguno se condena es por la decisión personal suya, no por falta de información. ¿Cómo viene esa información? Pues tampoco me la sé yo. Tampoco sé exactamente. Pero información suficiente la tendremos todos. De tal forma que nadie podrá decir que Dios es injusto. En primer lugar, porque Dios no condena a nadie, se condena a uno, a sí mismo. Eso lo decía el Papa Juan Pablo II, muy bien dicho, que nadie se condena a no ser por propia voluntad, porque no quiere entrar por un determinado sitio, un determinado lugar. Estos judíos que veíamos allí en la película, pues a mí son personas que se van ahora y que me impresiona mucho. O sea, una de las cosas que más me impresiona a mí en esta vida de sacerdote que tengo, que llevo, y de confesor y de todo eso, es la dureza de corazón. Es la gente empedernida, obstinada, que sencillamente rechaza más allá de la psicología. En otro lugar más profundo que la psicología, que uno no sabe ya exactamente quién funciona ahí. Puede funcionar el demonio, evidentemente, porque cuando está más allá de la psicología humana puede funcionar el demonio. Entonces hay unos rechazos, hay un furor, hay una forma de comportarse muchas veces pues terrible, ¿no? Y dices, pero bueno, ¿y esto a qué viene? Yo he tenido algunas encerronas de estas. Y me acuerdo sobre todo de una cena que tuve en una casa donde al final, humanamente, unos días más tarde me enviaron un escrito pidiendo perdón. Porque fue una encerrona de gente satánica, vamos a decirlo así. De gente satánica que me invitaron, bueno, me invitaron a través de un compañero, por desgracia. Y fue un ataque tan directo a todo. Yo no es que me hiciera demasiado daño, pero es que los calé inmediatamente. Calé inmediatamente y dije las cosas que hay que decir. Dije las cosas que hay que decir. Es que vosotros estáis así. Prácticamente estáis endemoniados. O sea, hay un poder por encima de vosotros que vosotros no os podéis quitar de encima. Es un poder horroroso. Y ellos decían que no. Que era elección de su propia voluntad. Claro, sí. Eso es lo que pensáis vosotros, pero hay un poder más profundo que vosotros en todo esto. Pues bien, es muy importante la cuestión de los ojos. La cuestión de poder ver Y creo que para nosotros es imprescindible esa humildad de pedirle al Señor: Señor, danos unos ojos limpios, unos ojos buenos, sencillamente para que podamos ver, pues, lo que el ojo no vio, lo que el oído no oyó, para que podamos entender los misterios, porque si no nos perdemos. Nos perdemos en la razón, nos perdemos en los razonamientos, nos perdemos en nuestras seguridades, nos perdemos en nuestras leyes, nos perdemos, todos los hombres nos perdemos. Hacemos un Dios a nuestra semejanza, creamos un Dios tal como somos, nos entregamos a ese Dios y nos perdemos en nuestras raíces, y nos perdemos en nuestros, no sé, en nuestras seguridades de todo tipo. De todo tipo. Inventamos virtudes, inventamos filosofías, inventamos teologías, inventamos todo con tal de ser nosotros mismos. Pero yo creo que una de las actitudes que nos pide el Espíritu Santo en el interior de nuestro corazón es sencillamente que, muriendo a nosotros mismos, despojándonos de nosotros, dejemos a Dios que actúe en nosotros y que nos dé un conocimiento nuevo y una visión nueva de la vida y de la realidad. Esto se puede decir de un convento, esto se puede decir de un fraile, esto se puede decir de una parroquia, esto se puede decir de un padre de familia, esto se puede decir de un ateo, se puede decir de... Porque es que hay circunstancias humanas y psicologías humanas que funcionan lo mismo. Funcionan asegurándose en conceptos, en tradiciones, en seguridades de esas en las que se han metido y que no quieren abandonarlas por nada del mundo, en esa soberbia, en esa soberbia que muchas veces es larvada, ciertamente, pero que te encierra en ti mismo y al final no te deja estar abierto para la obra de Dios en ti. Ahora bien, después de ver la película de ayer, y sin ver la película de ayer, porque la película no tiene por qué engendrar fe, es una representación nada más, pero nosotros podemos decir, ¿cómo íbamos a imaginar nosotros que la voluntad del Señor para nosotros estaba en ese hombre condenado por traidor por todo el mundo? Y ahora mismo, ¿cómo me voy a imaginar yo que estaba en ese hombre condenado por todo el mundo? Es que no tiene razón la gente, es que no tiene razón todo el pueblo, es que no tienen razón. ¿Cómo íbamos a imaginar? Claro, nuestra tradición nos dice, no, es que es Jesús, pero hay una obra de teatro de Sartre, Jean-Paul Sartre, que se titula La prostituta respetuosa. Y esta obra, pues, trata de lo siguiente. Es una señora, una prostituta, que tiene un hijo con uno de los jóvenes, hijo de un gran magnate de la ciudad. Y entonces la chica dice, pues, el padre de este niño es tal, el hijo de un prohombre de la ciudad. Y entonces, pues, todas las fuerzas vivas de la ciudad no pueden aceptar eso. Imposible. Imposible. No puede ser de eso. No puede ser hijo de ese. Y entonces empiezan a asediar a la pobre chica. Pero claro, al principio la chica dice, sí, si es que yo solamente he tenido relaciones con ese. Es de ese. Pues no. Y al final, toda 2 horas y al final le dicen, pero es que tú te crees que todos los magistrados, todos los jueces, el alcalde, toda su cohorte, todos los que saben, todos los prohombres de la ciudad, todos los ricos, todos los que han estudiado, se van a equivocar. Todos dicen que no ha sido ese. ¿Tú crees que vas a tener razón contra todos? Y al final la pobre chica, aturdida y apabullada, dice, no, no ha sido ese. No ha sido ese. La convencieron de que no ha sido ese. Aquello que es el otro. Habrá sido un negro. Habrá sido un judío. Habrá sido, pues, un perseguido, un excluido. Habrá sido alguien de esos. Pero ¿cómo va a ser el hijo de fulano de tal? Es imposible. Y entonces la prostituta respetó. Respetó la tradición. Respetó lo que debe de ser. Respetó lo que no podía ser de otra forma. Respetó lo que era ley en esa ciudad. Y entonces su hijo no era de ese señor, era de otro. Y yo creo que hasta se llegó a convencer. Se llegó a convencer de que tenía que ser de otro, porque cuando todo el mundo lo dice, porque cuando todo el mundo actúa así, porque cuando todo el mundo actúa de la otra forma, entonces nosotros, por obra del Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo, sabemos y sabremos que este Jesús a quien vosotros habéis crucificado, este Jesús ha sido resucitado y ha sido constituido Señor y Cristo en su humanidad. Y este Jesús se ha presentado en el cielo como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de una tienda mucho mejor y mayor que la que vio Vespasiano y la que vieron todos, no fabricado por manos de hombre, no de este mundo. Y penetró en el santuario una vez para siempre. Y ya no se trata de aquellas abluciones de machos cabríos o de corderos o de sangre de no sé cuántos, sino que nos ha purificado con su propia sangre, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, y nos purificará de las obras muertas, nuestra conciencia para rendir culto al Dios vivo. Entonces, por más que nos pueda decir la gente, pues vivimos la gran esperanza. Para mí es una cosa muy bonita, la gran esperanza de Jesucristo. Que en este mundo le desechan, que en este mundo en que vivimos, pues la gente pasa, tus propios familiares, tus propios sobrinos, tus propios, hermanos, tu propia gente, todo el mundo dice, no puede ser, no puede ser. La cultura actual nos dice, eso es una filfa, la religión es una tontería. ¿Qué tienen son las monjas de clausura? ¿Qué sentido tienen? ¿Qué significan? ¿Qué? No puede ser, no puede ser. No puede ser. Nosotros no somos respetuosos. No somos prostitutas en primer lugar y en segundo lugar tampoco respetuosos. No somos respetuosos con la cultura. Yo no soy respetuoso con la cultura actual. No soy respetuoso con lo que dice la mayoría de la gente ahora, porque lo dice la mayoría de la gente. No os quepa la menor duda de que vivimos en un país de misión. Lo dice la mayoría de la gente. Que todo esto es una tontería. Que la Iglesia nos ha engañado. Que la Iglesia engaña. Todo esto. Pues no somos respetuosos. Es decir, ¿por qué? Porque sabemos la verdad iluminada por el Espíritu Santo. Mire usted, no. Sencillamente no. Nosotros creemos que este Cristo, sencillamente, es el Cristo de la verdad. Es el Cristo que me conduce a mí mismo, que me conduce a la santidad, que me conduce a la más profunda de todas las verdades, y esto no lo suelto yo por nada del mundo. Ahí está mi verdad profunda. Mi verdad profunda está en este Cristo. Estamos en un peligro muy grande de que nos perviertan las cosas. Esas madres y esos padres que hay en Móstoles, que yo conozco, que están perdiendo la fe porque sus hijos les arguyen. Es que, padre, es que mi hija sabe tanto. Yo es que no sé nada, yo ni he estudiado, ni he ido a la escuela, pero mi hija sabe tanto y me dice, porque tengo muchas conversaciones con ella, mamá, que eso es una mentira, que te han engañado, que los curas te engañan, que todo eso es una mentira. Y padre, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? Si es que me convence, si es que me convence, y notas, Y no te has, digo, hija, como sigas por ahí, te van a convencer. Y vas a perder lo que tienes, que lo que tú vives es otra dimensión. Pero si empieza ahí el demonio a trabajar, ¿quién le dice a la señora de esta que estamos en otra tienda, en un sacerdocio distinto, en una realidad distinta? ¿Qué le pasaba a estos pobres sacerdotes de la carta a los hebreos? Que les estaban convenciendo. Que les estaban convenciendo de que el cristianismo pues había sido una experiencia fuego fatuo, una experiencia que no podía llegar a ninguna parte. Que la realidad del pueblo judío había que defenderla como se había defendido siempre, hasta con las armas y hasta con, no sé, el empleo vivo de la fuerza, bien fundamentados en nuestras raíces, porque nosotros somos el pueblo elegido y el pueblo santo. Y entonces tu cristianismo se queda ahí, pues, no sé, agazapado, hasta que va desapareciendo poco a poco, porque te lo inunda otras realidades que parecen más poderosas, que parecen más fuertes, que parecen más racionales. Pues bien, no, mire usted, nosotros somos del partido de los irracionales. Somos del partido de los que pierden. Somos del partido de Jesucristo que ha perdido. Del partido de Jesucristo que ha sido excluido. Del partido de Jesucristo que sencillamente lo crucificaron. Ayer lo vimos con una claridad meridiana. Lo crucificaron. Sencillamente lo crucificaron. Pues bien, le pedimos al Señor de todo corazón y con el Espíritu Santo, Señor, haznos de ese partido. Haznos de ese partido, danos una fuerza interior. Danos una fuerza interior para que nosotros siempre seamos del partido de este hombre que ha perdido la baza, que ha perdido la jugada, que ha perdido. ¿Por qué? Por una sencilla razón que lo dice aquí, porque ha resucitado y ha entrado como sacerdote supremo en una tienda mejor, en una tienda eterna. Es el sacerdote de los bienes futuros. ¿Y cómo lo sé yo eso? ¿Y cómo puedo tener yo fuerza? Es que yo soy otro cabezota, que digamos, me pongo también obstinado en contra de la corriente. No, mire usted, yo no me pongo en contra de nadie, todo lo contrario. Sencillamente, pues lo único que le digo es que yo me siento bien así, me hace mi corazón bueno, me suaviza, no me hace luchar contra nadie, tengo una paz infinita, estoy mucho mejor. Yo no sé responder a muchos argumentos, pero ahí estoy. Se habré contado más de una vez una amiga que tengo yo del grupo de Caná, que procede de una familia muy, muy, muy atea, todos muy ateos, y que esta mujer, pues de repente, por la razón que sea, no me acuerdo en este momento, aunque me la ha contado, no sé si es por Zapatero, o por la película, o por no sé qué, pero se ha convertido. Y ha entrado en el grupo y está creyendo en Jesucristo, en el excluido. Y entonces, pues, ahora ya lo cuenta con más, como con más serenidad, ya se ríe. Pero al principio no, porque decía que cuando se reunían todos los hermanos con su padre y con su madre, el día de Navidad o otro día cualquiera, es que no la soportan. Todos los hermanos se lanzan sobre ella con una cantidad de argumentos que la pueden. Es decir, esta mujer no tiene argumentos, como dice ella, yo es que no sé responderles. Tienen razón, y yo se lo digo, mira, vosotros tenéis y sabéis más que yo, y tenéis más razón que yo. Pero sencillamente yo os voy a decir una cosa. Desde que estoy así, creyendo en Jesucristo y en el Señor, soy mucho más feliz, estoy mucho mejor. Me he encontrado con unos amigos estupendos, tengo una paz interior única, no me lo quiero perder por nada del mundo, y estoy viviendo una vida que yo nunca había experimentado. Se me ha quitado el furor y el cabreo que tenéis todos vosotros, porque estáis así, envenenados. Se me ha quitado el veneno y estoy viviendo algo que... ¿Qué me decís a esto? Claro, el problema es que ellos tampoco pueden responder a esto. El problema es que a esto no se responde, porque los otros saben, y además lo acaban de demostrar con su furia, acaban de demostrar que sencillamente están enfurecidos, están envenenados. Entonces, la lucha del bien y del mal en este mundo, pues es una lucha que, según Juan Pablo II, durará hasta el fin del mundo. Bueno, según Juan Pablo II, durará hasta siempre. Nosotros somos del partidario, a mí me encanta, o sea, yo lo digo de verdad. Y además os quiero dar ánimos de irracionalidad. Me encanta. Os quiero dar ánimos de irracionalidad en el sentido de que vuestra vida no hay por dónde cogerla. Es totalmente irracional. Vuestra vida de religiosas es totalmente irracional. La mía de cura, igual. Y la de David, de cristiano, y además de cristiano militante, porque dice que lo es completamente irracional. ¿Verdad? Completamente irracional. Completamente irracional, porque todos los amigos, porque todo el mundo dice, pero tú qué. ¿Pero tú qué? Pero en esta irracionalidad hay una palabra y una promesa que durará hasta el fin de los siglos, porque somos del partido de la irracionalidad de Jesucristo, al cual no se le concedió absolutamente razón en nada. Fue presa de toda injusticia. O sea, cargó sobre él toda injusticia, absolutamente toda injusticia. Resulta que el que nos da la justicia recayó sobre él toda la injusticia de los hombres. Fue injusto radicalmente, al 100%. No pudo ni defenderse. No pudo ni defenderse. Ya visteis ayer cómo no pudo ni defenderse. No pudo. Y cuando podía algo, no hacía, porque sabía que no. O sea, es que sabía que estaba condenado de antemano. O sea, conocía el percal. No pudo ni defenderse. Pero, sencillamente, esto es, digamos, una tienda de bienes futuros que no está fabricada por mano de hombre. No es de este mundo. Y lo grande que tiene el cristianismo es, sencillamente, la seguridad de que no depende de las cosas de este mundo. El cristianismo no depende de que tú seas bueno, de que yo sea bueno, de que seamos fieles. El cristianismo no depende de que cumplamos, de que no cumplamos. El cristianismo no depende de que haya gente o no haya gente, de que seamos muchos o seamos pocos, de que vayan a la iglesia o no vayan a la iglesia. No depende de eso. El vivir el cristianismo de verdad depende de creer en Jesucristo. Como me decía el sacristán de nuestra casa, ya os lo he contado, Lucio, un día que estaba preparando la misa de las 8 de la tarde en Móstoles, y tenía yo la misa, y él, pues, laborioso, preparándolo todo para arriba y para abajo, tocando la campana, porque tenemos una campana de esas que se toca, se da un botoncito y suena la campana. Muy fea, pero suena. Hace ruido. Y entonces, pues, justo un minuto antes de salir, a las ocho menos un minuto, entra desconsolado en la capilla y me dice, pero si no hay nadie, pero si no hay nadie. Pero completamente desconsolado, con las alas caídas. Y me mira así, entonces le pongo yo cara a cara mis manos sobre sus hombros. Digo, Lucio, a ver si te enteras de una vez que lo único que importa es Jesucristo. ¿A ti qué te importa que haya gente o no haya gente? Digo, yo que soy el cura que voy a hacer la misa, es que no me importa nada. Ah, bueno. Se quedó así. Pero me lo ha repetido mil veces. Me lo ha repetido mil veces. Y os lo digo de verdad, ¿eh? Si lo único que importa es Jesucristo. Pero ¿quién le acompañó ayer en la película a Jesucristo? Bueno, estaba su madre y todo esto, ¿no? Pero nadie de mi pueblo me acompañó. Hay un pasaje en Isaías 60 y el paisaje ese famoso, la canción del lagarero. Del lagarero. Me asombré de que nadie, ninguno de mi pueblo, estuviera conmigo cuando yo salía de allí teñido de rojo. Y entonces este hombre, Jesús, ¿os acordáis en Getsemaní? Se levanta y va donde los discípulos y estaba dormido. ¿Pero cómo dormido? Es que no estaban dormidos. Es que estaba profetizado. Esto lo había dicho el profeta. Ninguno de mi pueblo. No podía estar ninguno con él. El único que se podía manchar de rojo era Jesús. El único. ¿Por qué? Porque Dios en su furor quería pisotear a las naciones. Quería pisotear los pueblos enemigos. ¿Y a quién pisoteó? Él era el que estaba manchado de rojo. No pisoteó a las naciones. ¿Te ha pisoteado a ti? Pues no. ¿Me ha pisoteado a mí? No. ¿A quién ha pisoteado? A uno solo. Él se asombró de que nadie de su pueblo estuviera con él. Porque tenía que ser solo. Porque él solo era el que tenía que pasar por esa prueba. Yo no sé si habéis leído, supongo, estas más jóvenes, la canción del lagarero, que se puede llamar así, ¿no? Yo creo que es el capítulo 63 o 64 de Isaías. 63 es. Nadie de su pueblo podía estar con él. Entonces no estaban dormidos los discípulos. No hay por qué decir, ah, es que los discípulos, pero qué maletas eran. Es que no resistí ni una hora conmigo. Si es que no podía ir nadie, si estaba profetizado. Si tenía que afrontar la realidad él solo. Si era él solo el que tenía que salir de allí vestido de rojo. ¿Por qué? Porque en él se pisoteaban, y solo en él se pisoteaban a todas las naciones. Dios quería pisotear a todas las naciones, sencillamente por los pecados de todas las naciones. Y entonces era uno que salía del lagar teñido de rojo, al ser prensada la uva. ¿Y quién era ese? Pues Jesucristo, porque fue él el prensado. Fue él el que cargó con el pecado de la multitud. No había nadie, no había nadie. Este autor de la carta a los hebreos, diciéndole esto a estos hebreos, pues yo no sé si a ellos les causaría impresión o no. Pero yo creo que a nosotros que tenemos ya más Espíritu Santo, bueno, no sé si más o menos, porque también podemos caer, pero tenemos mucha bendición de Dios, todos los que estamos aquí esta tarde, pues yo creo que nos convence. Yo voy con ese que está teñido de rojo, aunque me tenga yo que teñir de rojo también. Aunque me tenga que teñir de rojo, aunque. Ayer hubo un momento, yo estaba ahí sentado en esa esquina cuando la película. Hubo un momento cuando yo veía esto y pensaba en esto y veía que Jesucristo se metía. Y me impresionó, se me metió en el alma la soledad de Jesucristo. Esa soledad se me metió, o sea. Pero estaba su madre y todo eso, pero nadie le podía acompañar. Es la suerte del moribundo. Sí, están contigo, pero lo vives tú solo. Es tú. Es tu sino, es tu destino. Nadie te puede hacer. Nadie, nadie. Te pueden, limpiar el rostro como la Verónica. Te pueden querer incluso personas que haya por lado. Pero tu suerte no te libera a nadie. Es decir, tu soledad, tu profunda soledad en ese momento, no te la quita nadie. No te la puede quitar nadie. Por más que tengas amigos, por más que tengas gente, por más que tengas lo que quieras, no te lo puede quitar nadie. Y hubo un momento en que me entró a mi miedo. Me entró miedo. Y me duró casi toda la película, e incluso un poco más tarde. ¿Y sabéis por qué me entró miedo? Pues os lo voy a contar con mucha sencillez. Y si el Señor quiere que tú seas mártir, refiriéndose a mí, digo, wow, ¿y cómo será mi martirio? ¿Me pegarán un tiro? ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá? Porque lo de Jesucristo fue martirio de verdad, ¿eh? Y encima sabiéndolo. Y si Dios quiere que tú seas mártir, no solamente yo, cualquiera de vosotras, por la fe, porque claro, la fe, aunque sea en el convento irracional, pero eso está muy bien, ¿verdad? No os veo nada, ni siquiera aburridas os veo. Mucho menos desgraciadas. Se está muy bien, ¿verdad? Pero si Dios nos elige para dar el testimonio del martirio, todavía me hace temblar ahora que lo estoy diciendo, por la vivencia de ayer. Ya se me ha quitado, ya esta mañana cuando me levanté, digo, ah, va, Señor, ya. No, ya. Ya veo claro que no me has elegido para martirio. Porque ayer en un momento dado me aterraba. Y claro, hice todas estas reconversiones y recapacitaciones que se hace. Bueno, pero si tengo que ser mártir, en aquel momento el Señor me dará la gracia. Pero yo el miedo lo tenía por dentro. El miedo lo tenía por dentro. Y el miedo me nacía de la soledad. Pero de la soledad de Jesucristo. De la soledad. O sea, él era solo, estaba solo. Nadie de mi pueblo. Nadie de mi pueblo. Él era el que estaba vestido de rojo. Nadie podía acompañarle. Y entonces, pues claro, es que lo de la soledad se mete de una forma en lo profundo del alma que, si ves la película de ayer bajo el prisma de la soledad, te caes muerto. Yo que ya digo que ya la he visto 3 veces y esto. Si solamente miras eso y te fijas, esta película se puede, bueno, esta película, quiero decir, La Pasión de Cristo. Pero bueno, cuando te la ponen delante de los ojos tan eso, pues te ayudan a imaginarla. Santa Teresa de Jesús le decía a sus monjas, iros a la capilla, imaginad escenas de la muerte del Señor. Mejor que te las imaginen, te las dan hechas, para suscitar buenos sentimientos de compasión hacia Jesucristo, decía Santa Teresa de Jesús. Si te los dan con una película, pues mire usted, ya me quito la mitad del trabajo, ahora me voy a dedicar solo a la compasión de Jesucristo. Es evidente. Y entonces, si miras a Jesucristo solamente bajo el prisma de la soledad, solamente bajo ese prisma, y lo unes con el capítulo 63 de Isaías, y le ves teñido de rojo, manchado de rojo, porque en él han sido pisoteadas todas las naciones, es decir, Dios ha vengado en Jesucristo el pecado de todas las naciones. Las naciones ya sabéis que son todas las que alrededor de los judíos, Moab, Filisteo, bueno, todas esas naciones, Edom, los edomitas, porque se escribió en este tiempo esta canción, ¿no? La soledad de Jesucristo pisoteado en el lagar, en el lugar de todas las naciones, de ti y de mí, de todos nosotros. Al final dice, ¡oh, pobre Jesús! ¿Y cómo lo puedo yo acompañar un poquito? ¿Y cómo lo puedo yo acompañar un poquito? Porque es que ahora yo sé por el Espíritu Santo que sufrió esto en una soledad total. En una soledad total. Entonces, pues miren ustedes, ¿qué acompañante sería yo? Cuando andé viendo la película, resulta que me viene la idea de que yo podía ser mártir y me aterra, y soy el predicador. Pues vaya un acompañante. He sentido con toda claridad de que solo él era el que tenía que pasar. Ni su predicador, tampoco sus discípulos, podía acompañarle. Por más que yo os hablo en este momento, por más que yo os digo en este momento, no me hagáis ningún caso, hacéselo a él. Porque su soledad es la que os tiene que llegar al corazón, no mis palabras, su soledad. Porque si fuera a depender de mí, yo estaba viendo figurados en una película y me echaba atrás. No me extraña que el cirineo dijera, oiga usted, yo no tengo nada que ver con esto. Si lo estaba diciendo yo, ahí en esa esquina, que no me moví en las 2 horas. Bueno, sí me moví, para adelante y para atrás. Me movía porque mis caderas no resisten fácilmente estas mimbres. Pero ¿me comprendéis? O sea, el único cirineo, o mejor dicho, a mí me pedía el Señor como cirineo, y si te toca a ti esto, para acompañarme a mí, aterrado. Yo estaba aterrado. Y lo digo de verdad, ¿eh? Porque fue de verdad. Lo que pasa es que pensaba que no lo iba a contar, mira. Pero al final lo cuento todo. No pensaba que os lo iba a contar esto, pero ¿cómo voy a contar yo esto? Y al final voy y lo cuento. Pero es que viene a cuento. Viene a cuento del capítulo 63 de Isaías y viene a cuento de que nosotros, pues, somos los únicos que acompañamos a Jesucristo y aceptamos su irracionalidad. Y nada más que te proponen, imposible. Imposible, no penetramos ahí. Es como aquel señor, ya sabéis, porque ya me lo habéis oído, pero ahora viene a cuento y lo cuento por encima de todo. Y además, solo llevamos 42 minutos, o sea que quedan 3 o 4 todavía. Antes que se destruyeran las torres de gemelas de Nueva York, pues había un funambulista, que ya me lo habéis leído, pero yo lo pongo. Ya lo habéis escuchado. Ya sé que tenéis el Bisman, que lo escucháis. Pero es igual. La cuestión es que lo usa el espíritu. Y entonces, pues, había un señor que tenía una cuerda entre las dos torres gemelas y pues hizo el espectáculo de pasar por un alambre, por una cuerda de hierro, de acero o lo que sea eso, de una torre a otra, que había medio kilómetro, o cerca, varios cientos de metros. Y entonces pues había mucha gente y según pasaba le aplaudía. Pero decía, mira, yo es que necesito una cosa. Por encima de todo, necesito que creáis en mí, que me deis fuerza, porque si no creéis en mí y me dais fuerza, yo, al llegar a la mitad, cuando veo el vacío de más de 500 metros que hay, yo es que me caigo. Necesito. Creemos en ti, creemos en ti. Vale, ¿creéis en mí de verdad? Pues vale. Y entonces ya, la segunda vez, en vez de pasar con no sé qué, pasó con un bastón. Simplemente con un bastón. Fum, 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 fum. Fue y volvió. Bien, 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 bien. Y la tercera vez dice, ahora voy a pasar con una carretilla. Voy a pasar con una carretilla. Pero necesito que creáis en mí, que creáis con toda la fuerza.
porque es que si no yo no puedo pasar con la carretilla, porque me hundo, me caigo con la carretilla. ¿Creéis en mí? Sí, sí, creemos en ti, todos, todos emocionados, creemos en ti. Y entonces, entonces de repente pues dice, ¿creéis en mí de verdad, sí? Y entonces mira a un chico que había allí, ¿tú crees en mí? Y el chico, sí, 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 pues móntate en la carretilla. Se fastidió la fe. Ese fui yo ayer. Ese fui yo ayer. Que el Señor, en medio de esa pasión, ya ves qué película tuve yo. Me metió en el alma. Y si yo quiero que tú seas mártir, no le decía que no, pero me aterraba. O sea, era un aterramiento. Que el propio Señor diría, bueno, ya elegiré a otro. Porque tú te vas a ir por los pantalones abajo. O sea, ya elegiré a otro. Móntate en la carretilla. O sea, solo. Solo. Y solo, y solo. Y al final tienes que decir, Señor, creo en ti, aunque no pueda montar en la carretilla. Porque la carretilla es superior a mis fuerzas. Si yo pudiera montar en la carretilla, casi sería un Superman. Pero el único Superman eres tú. El único. Así que acéptame. En tu soledad total y terrible, acéptame. Acéptame. Y este es el sacerdocio de Jesucristo. Este es el sacerdocio de los bienes futuros de Jesucristo, que evidentemente nos cuenta aquí los hechos, este libro, que los demás sacerdotes ofrecían sacrificios para este sacerdote nuestro, no ofrece sacrificios, digamos, para librarnos a nosotros del pecado. Se ofreció a sí mismo y en sí mismo fue condenado al pecado. Porque no puede ofrecer sacrificios para librarnos a nosotros del pecado, porque somos de tal manera pecado que nos tiene que salvar así, en nuestro pecado, desde su soledad total. Simplemente, lo único que requiere es, Señor, en mi cobardía, en mi incapacidad, en mí no poder montar en la carretilla, en mí no poder ser mártir contigo. Después, a lo mejor, hasta podemos ser mártires. Porque todo depende si el Espíritu Santo, pum, 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 es tan poderoso que te puede hacer mártir. Incluso gustosamente. Pero así apelo, ayer, por la tarde, de ninguna forma, Señor. Te dejo solo con esos judíos, con esos judiones. Porque eran judiones. Y con esos romanones. Porque eran romanones, o sea, o no sé cómo llamarles, esos monstruos, porque eran auténticos monstruos. Te dejo solo, Señor, ¿qué lo voy a hacer? Te dejo solo, pero acepto tu salvación desde esa soledad. O sea, el pontificado de Jesucristo es... no tiene nada que ver con la sangre exterior de machos cabríos que nos limpia las culpas. Es solo su sangre. Solo su sangre. Solo, 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 solo. Solo su sangre. O sea, no hay, no hay, no hay. No hay. Ni siquiera nos limpia su sangre. Ni siquiera nos limpia. Es sencillamente sobre él, y este es el gran sacerdocio, sobre el que ha cargado el pecado de la humanidad. Sobre él. Nosotros no quedamos ni siquiera purificados. Solamente quedamos purificados cuando él derrama sobre nosotros gratuitamente su don, su gracia y su eso. Pero si nos pregunta si queremos montar en la carretilla, Si queremos ser mártires con él, no. Cuando él derrama su don, entonces sí, pero ha sido solo él. Ha sido solo. Solo el que en sí se han purificado, nos hemos purificado todos nosotros. Y quedamos purificados en el Señor. Gloria al Señor.